Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Estás en la noche de COPE. En unos segundos te contamos también los estrenos de cine de esta semana, pero antes nos vamos a la localidad alicantina de Ibi. Enrique, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué nos tienes que contar de los Reyes Magos?
Bueno, pues yo os voy a contar lo que aquí hacemos, que creo que es bonito y que, bueno, pues es bonito para los niños y para los mayores también. Pues bueno, aquí el día 4 se recogen las cartas.
¿Sí?
Delante del monumento a los Reyes Magos, creo que es el único que hay en el mundo. Y luego, pues a esas horas, pues los encargos para sus majestades se recogen en unos almacenes, que los reyes leen las cartas esa noche.
¿Sí?
Y al día siguiente, pues se representa la cabalgata, se veían en los reyes, Melchor Gaspar y Baltasar, como habéis contado, la historia muy bonita y creo que de la historia que yo conozco se ajusta muchísimo a lo que de los Reyes Magos, o sea,
a lo que contó Guillermo.
Hay poco, así, sí, está una historia muy bonita y creo que, ya te digo, yo de todo lo que he estudiado y he visto no se desvía en mucho a lo que conozco.
Ajá.
Y entonces, pues cuando se termina la cabalgata, esos encargos que se han recogido el día antes, pues en el camión de al pasar el rey Baltasar, pues los pajes del rey Baltasar van repartiendo por todas las casas,
no,
a los niños y a los mayores, pues los regalos, y no se esperan, como en muchos sitios, a que venga el salga el rol a ver qué hay, sino que esa misma noche ya tenemos nuestros regalos en casa.
O sea que el paje Enrique llama a la puerta de tu casa.
A todas las puertas, o sea, es gratuito el servicio, se hace por gente voluntaria y no se cobra absolutamente nada, solo la voluntad si se quiere dar algo. Y entonces, pues claro, es una sorpresa, porque tú imagínate a la Stown que te llama a la puerta al paje y te dice: la Stown, un regalo para ti de lo que has escrito en tu carta.
Yo me quedo pegado.
Pues imagínate. Y también por ahí una parte solidaria muy bonita, y es que todos los niños que están censados en Cáritas, pues también reciben su regalo esa misma noche.
Ah, qué bien.
O
qué
sea,
bien, qué bien.
Ellos no lo saben, lo que pasa es que las personas de Cáritas ya se encargan de recoger los datos. Y pues no es la primera vez que han llegado a las casas y los pajes han tenido que ver alguna y otra vez hasta entregarlo, porque claro, a lo mejor se han juntado a cenar en otros sitios o tal, claro. y no lo saben y no lo conocen, pero claro, también tienen su regalo de los Reyes Magos esa noche.
Enrique,
las fábricas de juguetes de Ivy los regalan.
Soy sin duda el pueblo por antonomasia de los
del
Reyes
juguete,
Magos.
Hombre.
De los juguetes, por supuesto.
Claro.
Pero de los Reyes Magos me habéis convencido ya para siempre que si hay un sitio donde los Reyes Magos brillan especialmente es en Ibi. Enrique, muchas gracias por esa historia.
Y si el ayuntamiento quisiera, está la Casa de los Reyes Magos, es un proyecto que está ahí, un edificio medio terminado, pero no lo terminan.
Bueno, cuando pase un poquito la crisis.
Esperemos que la crisis de todos, los Reyes Magos también le toque un poquitín y también levantemos cabeza.
Tenéis, Enrique, un hotel, que es el Hotel del Juguete, con una habitación dedicada a los Reyes Magos también, que lo sé yo.
Eso es, ahí está, y con muchos juguetes.
Me ha dado mucha envidia el Artaud. Vámonos a Ibi, a que nos llame el paje y nos dé nuestro regalo de Reyes
Magos. El año que viene
nos
vamos a Ibi, ya no nos va a dar tiempo, pero el año que viene nos vamos a Ibi.
Pues nada, Enrique, allí nos plantamos el año
tiempo,
que viene.
Sí que os da tiempo, que es el sábado, ¿eh? El domingo,
no, pero
la
es que ya tenemos estos días ya planificados. Pero el año que viene, con tiempo, nos acercamos a Ibi. Enrique,
pues
muchísimas
nada,
gracias.
A todos y buenas noches.
Buenas noches.
Muy cargados de lo que es menester.
Eso.
Adiós.
Adiós. Y nos vamos al cine. Cruz Delgado Sánchez, Jerónimo José Martín, Juan Orellana, feliz año, chicos.
Feliz año,
Lartán de Azumendi.
¿Habéis entrado bien?
Ha estado por la ciudad.
Estuve por la ciudad, pero bueno, hice aquí el especial Nochevieja. Terminé el año en Madrid y lo he comenzado también en Madrid.
Estabais solos aquí, pero subisteis fotos al Facebook con Mónica Bellalaín aquí brindando, como unos campeones.
Hombre, 6 horas de programa merecía brindar, ¿no?
Hombre, claro,
por supuesto que sí. 6 estrenos para esta primera semana de año. Me imagino que habrá habido un poco de todo.
Como los toros, ¿no?
Más bien deprimente, más bien un poquito deprimente.
No, que nombre, que no. Pero
me gusta que discutáis, pero primero vamos a presentar la primera. Se llama En Solitario.
Todo esto es mi regata.
Puedes ganarles. No pierdas la confianza y sigue, ¿vale?
¿Quieres suicidarte?
Sé lo que hago.
Va directo a las playas de Brasil. ¿Quieres estropearlo todo? ¿Qué te pasa?
Si me puedes ganar.
A ver, bueno, en Solitario me imagino que no hay referencia a cómo hay que ir al cine, ¿no?
No, porque no tiene nada que ver. Va, bueno, primero, es una película francesa, una película...
Franco-española.
Bueno, sí, pero digamos, está en francés.
Sí, está
porque luego la gente va a ver las películas dobladas, que yo espero que sea un vicio que poco a poco en España vaya cambiando, que ya ha empezado a cambiar, ¿no? Es una película que protagoniza François Cluzet, que muchos dirán, ¿y este quién carajo es? Pero si decimos que es el que protagonizó Intocable... El de la silla de ruedas.
El paralítico.
Aquí es lo contrario de paralítico, es un tío cachas que navega, lleva un velero en
tenía
solitario.
Tenía un cierto aire en aquella película Ricardo Darín, la cara, ¿no?
Sí.
El del personaje, ¿no?
Tiene un poco.
Bueno, sí, un poquito, ¿no?
Sí, sí,
¿no?
Sí,
yo le veo
sí.
más que más. Sí, tenía o dos ojos.
Se parece
nariz,
más a.
Y boca, bastante. O dos orejas.
Uy, cómo ha venido aquí con el
logo. Yo lo veo más parecido. Así, yo así toda la tarde.
Madre
yo le veo más parecido a Dustin Hoffman. Tiene un aire
a. Dustin Hoffman, vale.
Aquí no se parece a ninguno.
Tú le ves a Bette Davis, ¿no?
No. Y aquí es un personaje, además, hace un personaje muy físico, porque sí. Es una película muy deportiva, a ti te gustará. Tiene que hacer una regata que consiste en ir en un velero solo y sin escalas, dando la vuelta al mundo entero. Pasando por el Cabo de Hornos, por el Cabo de Buena Esperanza, bueno. Él es un segundo de a bordo, su jefe, que es otro actor muy conocido, que aquí tiene un papel muy pequeño, ha tenido un accidente y tiene que cederle el puesto un poco a regañadientes y él está ante la ocasión de su vida.
Guillem Canet.
Tiene posibilidades reales de ganar. ¿Y qué pasa? Que cuando acaba de empezar la carrera, está con la adrenalina subida, descubre que en una parada que ha hecho cerca de las Islas Canarias, pues le ha subido un inmigrante, un polizón, que lo que quiere es un barco para ir a Francia, ¿no?
Ya. Un chavalito,
además. Entonces, claro, si esto se sabe, le descalifican. La alternativa es tirarle por la borda, pero claro, eso plantea ciertos problemas éticos, ¿no? Este es el conflicto de la película, que es muy interesante. Además, está tratado sin ningún tipo de subrayados... De heroicidades, morales...
De la forma más natural, ¿no?
Muy natural. El tío se cabrea, no sabe qué hacer, se plantea de todo, ya no cuento más, ¿no?
De hecho, al principio te cae un poco mal el personaje suyo, porque parece el típico triunfador, esto es viudo, tiene una nueva novia y tal, su hija, y va ahí...
Bueno,
fan de tal. Te cae un poquito...
Le entiende, está ante la ocasión de su vida.
Sí, no, sin
y
duda,
un tío, un indocumentado, nunca mejor dicho... Y le va a arruinar la vida, ¿no?
Todos sabemos, Juan, que tú y yo hubiésemos tirado al sujeto por la borda.
Bueno, no digo nada.
Vale.
Y entonces, hay que decir que la película está rodada realmente en un barco, con el mareo consiguiente de los equipos.
En alta mar, sí.
Y además,
pero
el director...
se ven desperdicios por ahí, ¿no?
No, eso lo han quitado. Y además, el director de la película es la primera película que dirige como director, porque él es un director de fotografía. Y por tanto, la fotografía está muy cuidada.
Christoph Offenstein.
De hecho, aparte del conflicto moral del personaje, ya lo que es el aspecto fotográfico de la película ya merece la pena ir a verla, aunque solo fuera por eso. Y la resolución, que no la vamos a contar aquí... Es interesante, porque, bueno, dices, bueno, ¿y cómo sale de esta? Bueno, pues es interesante.
Es una reflexión sobre el verdadero espíritu deportivo. Está muy bien en estos tiempos.
En algunas escenas pasa por allí, sin hablar ni nada, José Coronado.
Sí.
No
hace otra cosa que...
No en las
con un yogur verde.
No lo sé, pero...
Es llamativo porque, claro,
es como un figurante.
José Coronado es un actor importante, en España es un actor muy importante, y entonces si aparece en el reparto, lo normal es que tenga una cierta entidad su personaje. Y no tiene ninguna. Pueden ser dos cosas. O como
sí,
dice,
la impresión
que hayan rodado más y que luego el montaje haya caído. O sencillamente que tenga una cierta relación de amistad con los productores.
Puede ser.
Y haya estado hecho, hombre.
Sí,
voy a
para promocionarla aquí en España.
Y ya está, ¿no?
Bueno, aquí en las películas de hoy, de momento vamos de uno en uno. La primera se llamaba esta que hemos presentado, En Solitario. Y la segunda se llama El Único Superviviente.
He dado la vuelta al mundo. No hay nada que no pueda hacer, ni problema que no pueda superar. No te enfrentes a un gran hombre si no vas bien armado. Todo lo que vale la pena merece un esfuerzo. Soy un luchador. Pertenezco al equipo de demolición de los Sims.
Película de marines.
De los Navy
Afganistán.
Seals.
el título ya chafa el desenlace, porque es un grupo de soldados y la película se llama El único superviviente, que lógicamente va a ser este actor,
Mark Wahlberg.
Es un gran actor, físico también.
No debemos nada, Mark Wahlberg.
Aunque también sale Eric Bana en papel de jefe ahí en la sombra, ¿no?
Claro, se le ve en la primera secuencia, o sea, que es que no es, es todo un flashback.
Bueno, entonces, el tema es, la pregunta es, bueno, ¿cómo, qué cosas van a pasar para que se quede como único superviviente? Y esas cosas, pues son todas muy
chungas. Es un poco 10 negritos, ¿no?
Sí, pero bélico. Bélico, sí. Y sabes chungo, que va a quedar uno, talibanes, pero... exacto.
Va a quedar el protagonista, claro. Evidentemente.
Es una película muy dura, o sea, rodada con mucha fuerza, o sea, muy verosímil, muy hiperrealista.
Casi documental en algunos momentos.
Muy exaltadora de los valores de los marines, como dice Jero, muy patriotera. Muy bien rodada, o sea, al que le gusta el género este de uniformes y sangre, pues está bien. No aporta nada al género, pero está muy bien rodada.
Está
tiene
muy bien
mucha
rodada.
Fuerza.
Está en la línea de esas películas hiperrealistas, desde El Salvador al Soldado Ryan.
Blajo derribado, por ejemplo, ¿no?
Green Zone, Distrito Protegido. Y este director, Peter Berg, que
no es quien no tiene Soldado otra... Ryan tenía toque Spielberg.
Sí, no, pero digo todo el arranque, por ejemplo. O sea, es como si fuese todo el rato el arranque del Salvador al Soldado Ryan. Y este director, Peter Berg, tiene otra que se llama La Sombra del Reino, que va también en esa línea. La Noche Más Oscura. Y ahí está otro hecho real. Es muy conocido en Estados Unidos, por eso no les ha preocupado poner un spoiler en el título, porque es lo que se llamó en su día, en el año 2005, la Operación Alas Rojas, y que son muy conocidos en Estados Unidos, unos héroes y tal,
yeah,
de esa, que fueron mandados los pobres, los cuatro, al cerca de donde está un líder,
sí,
talibán,
para matar un talibán,
neutralizarlo.
Y por lo que contáis, bastante
a la les neutralizan a ellos, ¿eh?
Bastante a la medida
de Mark Wahlberg,
de Mark Wahlberg, total, y las últimas total películas que ha protagonizado.
Sí, sí, producido, porque este también es productor. Está acertando mucho, ha funcionado muy bien la película, tiene buenas críticas entre los especialistas del género, porque realmente es muy impactante la película. Se le
yo
va
aquí,
un poquito la mano con el
yo
chunta
aquí
chunta,
no creo que sea un éxito memorable, ¿eh?
No, yo tampoco creo.
Es muy yankee, muy...
Pero tiene su público, tiene su público. Pesa mucho el patriotismo.
Bueno, más yankee que Rocky, y fíjate...
Y el cartel, a mí no me resulta demasiado atractivo. Yo no sé si lo habéis visto.
Bueno, es que Mark Wahlberg tiene su público.
Ha empezado torcido el año Juan Orellana. ¿Qué le vamos a hacer? Tercer film de estreno a propósito de Llewyn Davis.
¿Qué dijiste que tocabas?
Canciones folk.
¿Actúas solo?
Antes tenía un compañero. Se tiró desde el puente George Washington. ¿No quiere escuchar el disco?
Toca algo de Inside Llewyn Davis.
¿Quién es Llewyn Davis?
Bueno, este señor no existe más que en la película. Ah. ¿No? Me han preguntado antes lo mismo, es que con el título parece que es un biopic.
Sí.
De hecho, la película es un falso biopic, ¿no? De un cantante de folk.
Está inspirado
en es
un personaje real, ¿eh?
La última película de los hermanos Coen.
Ah, es esta.
Pero hay que advertir a la gente que no es la típica película de los hermanos Coen, pues como las últimas, ¿no? De Un país para viejos.
Sí.
Este es otro rollo, es como una película muy personal, donde ellos hacen su propio homenaje a este tipo de música. Está ambientada a principios de los 60, y este Llewyn Davis es un perdedor, quizá por eso hace la música que hace, ¿no? Un tío pues que ha dejado a una novia colgada, que no tiene dónde dormir, que se ha arruinado, que parece que no hace nada útil con su vida, que vive de prestado, que no tiene dinero, que pasa frío, o sea, es muy deprimente, ¿no? Te ríes, tiene un cierto toque humorístico o irónico todo este planteamiento del personaje, pero la película son las canciones. Tiene algunos momentos musicales muy buenos, cantados por el propio Oscar Isaac, que es el actor,
que es
desconocido, pero si digo que si alguien vio la primera película, no la primera, una de las
la tercera,
películas
digo,
de Catherine Hardwicke, Natividad, él hacía de San José, ahora que todavía estamos en Navidad.
Es guatemalteco,
es un guatemalteco
y lo hace genial.
Y la peli tiene eso, el encanto de crepuscular del folk, ¿no?
Es muy amarga, pero está muy bien rodada, muy bien interpretada. Está también Carey Mulligan, está Justin Timberlake, que entre los dos hacen un homenaje a Peter Paul and Mary cantando 500 Miles, una versión preciosísima.
Bueno, sabéis que ahora el folk, claro, el neofolk es lo que más pega,
sí,
entre los hipsters,
de hecho,
¿no?
De hecho, uno de los que participan en la película, en una versión que hacen preciosa de una balada tradicional irlandesa, es Marcus Mumford, que está súper de moda con los hermanos Mumford.
Mumford and Sons.
O sea, Mumford and Sons, que son buenísimos. De neofolk, que es como lo llaman ahora,
sí.
Y luego hay que decir que se basa en una autobiografía parcial, las memorias de un cantante folk neoyorquino llamado Dave Van Ronk,
que fue un perdedor,
fue un perdedor, pero un tío muy entrañable, muy conocido por todos, que todo el mundo le ayudaba, y que se basa en él y en otras historias, porque se han documentado muchísimo.
Recapitulando, que... ¿en la línea, guste más o guste menos, de las películas interesantes de los hermanos Coen o no?
Sí, sí. Es como Brother, pero demasiado amarga.
Muy, o sea, es minoritaria, ¿vale?
Tiene... No es... A mí es que Brother me resultó demasiado histriónica, por otra parte.
No, no es tan histriónica. No, esta no tiene está nada mucho, histriónica, más sobria, no. Mucho más sobria, mucho más sobria. A mí me gustó más aquella porque es más positiva. Al final me pareció precioso. El empleo de la música es muy parecido.
Ella, que ya era una película coral, sí. Era otro rollo.
Era otro rollo, sí. Pero también
exagerada en la... en mi opinión, aquella fue una película exagerada en la interpretación de la comedia.
Sí, sí, porque sí, iba más en la línea de la comedia superclásica, digamos, muy clásico.
Muy histriónico, sí.
No, aquí no hay histrionismo.
No, aquí es todo lo contrario.
Bueno, pues otra de los hermanos Coen que seguro que merece la pena acercarse al cine para verla. La cuarta se llama... Y podríamos aquí hablar de mis compañeros temas. En la flor de la vida.
Me voy a casa y no me agrada la sensación de estar de más.
¿Acaso te he recibido mal?
A nadie le gustan los viejos. Aprendí a vivir solo.
Si te pasas el día durmiendo,
estás celoso.
Aunque tú, Juan, seguro que en cuanto a la flor de la vida, aquí descartas a Jero, ¿no? De la definición, ¿no?
Él se ha identificado
con tuvo el... la flor. La
tuvo,
flor,
la tuvo,
sí,
ya.
Claro,
ya,
vale, se marchitó y cayó.
El título de la película tiene la misma ironía que estás teniendo tú ahora.
Sí, claro, así.
Sí, claro. Sí. A ver, esta es la historia de, bueno, otra película francesa, es una película de actores sostenida por dos veteranos de la pantalla francesa, como son Pierre Arditi y Jean-Pierre Mariel, y cuenta la historia de un productor y presentador de televisión que le quedan muy pocos años para jubilarse, ya tiene 60 y tantos, y que de repente, bueno, pues su padre, con el que no se lleva muy bien, imagínate la edad que tiene el padre, pues tiene un accidente, se rompe la pierna o la cadera, no recuerdo bien, y tiene que ocuparse de él, ¿no? Entonces tiene este reto, que este señor, el padre es insoportable, las asistentas le duran un día, con problemas en la empresa, porque ya en la empresa le quieren eclipsar en la televisión, o sea, quieren quitarse en medio y poner gente sangre joven, ¿no? Y con esto, pues teje una comedia que por un lado es sobre el tema de la tercera edad, que es la antítesis de la película Amor, es una, de Haneke, uh-huh. Una película súper positiva sobre lo que es la ancianidad, y las relaciones padre-hijo, que estaban muy deterioradas y que a través de la enfermedad y de estas circunstancias, pues se redescubren mutuamente. Y el catalizador es, pues una asistenta un tanto esotérica, ¿no?, que por fin es la que dura, porque tiene algo de mágico que a los dos les fascina. Dice Jero que se enamoran
perdidamente, vamos, o sea, como dos tortolitos, vamos, yo, totalmente. Se les
se encandilan, no se enamoran, pobre, se encandilan. No,
se enamoran totalmente, vamos.
Y porque esta es una mujer con su familia y pues sus
hijos. Eso lo descubren tarde.
Bueno, pero que no pasa nada raro ahí. Y a mí me parece una película muy luminosa, muy positiva, en la línea de Intocable también, en cierto aspecto.
Sí.
A Jero le gusta menos porque dice que es un poco frívola.
Hombre,
muy
es que
francesa.
Es muy francesa, es muy complaciente con la vida que llevan estos, ¿no? Son típica carne de mayo del 68, súper libertinos, nunca se han comprometido con nadie, han tenido amantes todas, han tenido follones con sus mujeres. Y entonces ahí te resultan entrañables porque al final están muy solos los dos, ¿no? Y entonces el personaje de ella es otra historia, es una chica con muchos más valores morales, es de origen esloveno, con lo cual hay un componente también de interculturalidad como en Intocable, que es muy interesante, pero a mí no me acaba de cuadrar todo. Y luego además hay una pega, que lo ha dicho algún crítico, que esto no lo hemos comentado, y es que los dos protagonistas solo se llevan 12 años en la vida real. Y a veces te chirría un poquito que uno sea el padre
del
otro.
Sí, el anciano debería ser
un poquito más anciano, ¿no?
Ya, pero bueno.
Bueno,
bueno, es una peguita, pero bueno.
Vale.
Con 12 años ha habido casos de
maternidades. Sí, muy precoz.
En fin, quinta película, Love and Bruises.
Bueno, esta es una película...
Amor y moratones.
Muy deprimente, sí, porque hay sexo y mano
y candela.
Dura, sí. La película empieza con una mujer que es muy patética diciéndole a un tío que no le deje, ¿no? En mitad de la calle, ¿no? Y no me dejes, y vamos a pasar una noche más juntos, y el otro que me dejes en paz. Ella es china, él es francés, ¿no? Y a partir de ahí empieza
París,
una historia como la versión soft de Nymphomaniac de Lars von Trier. Esta mujer empieza relaciones frenéticas, sexuales, en concreto con un obrero de la construcción al que le va la marcha. Y aunque la película tiene un... O sea, no es puro exhibicionismo, ¿no? Quiere hacer una reflexión dramática sobre esta la herida de esta mujer... Es muy cansina, muy reiterativa, Y muy chunga, muy deprimente.
Y,
porque...
y poco verosímil.
Porque, sexo con palizas, pues todo muy sórdido, ¿no?
Está un poquito metido con clavo. O sea, ves que intenta hacer una cierta reflexión sobre la pérdida, o la falta más bien, de referentes morales de las nuevas generaciones chinas. Esto ya nos lo decía Wayne Wan en una entrevista, este gran director chinoamericano, que él tenía un miedo a las nuevas generaciones chinas porque son muy materialistas, muy sin referentes y son carne de nihilismo, claro, que es lo que defiende la película, ¿no? Entonces es todo como muy atormentado. El otro también es un pobre obrero que más rudo,
bueno,
que la madre.
Pobre, en fin, está metido, sí, en actividades un tanto delictivas.
Bueno, también. Digo, pero qué decir, que es el típico tío que no tiene dos ideas.
Saúl, podríamos decir que una película para estómagos aguerridos y mucha paciencia,
sí,
¿no?
Y mucho dinero para ir al cine.
Y con capacidad de aburrirse, porque es más bien aburrida y cansina, como decía.
Pues de 5 películas, 3 francesas. Vamos a por la última, Paranormal Activity. Es que estoy de repetir este título ya tantas veces, ya estoy hasta las narices. Paranormal Activity, Los Señalados.
Esta es Katie y esta es Christie, mi madrastra. Poseyeron a Christie y luego a Katie. Los que están señalados se convierten en los poseídos. ¿Y qué va a pasarle? Que ya no será Jessie.
¡Oh, Dios mío!
Pero chicos, de verdad, esto no acaba nunca. Este
no,
es...
pero este es latino.
Este es latino.
La originalidad. No
es pero qué spin-off ni qué, pero es que esto es una locura. O sea,
el otro día
casi no sé... cada 2 semanas hablamos de una película de esta serie.
Bueno, la buena es la del otro día, la de Paranormal Movie. Esta es una versión latina que incluye refritos y personajes de todas.
Ay, madre
mía. Entonces
a Jero le ha gustado por la frescura del
planteamiento. No, es que es un poquito distinto.
Yo he visto el cartel en el metro de Madrid, precisamente, que es un chico que le falta un ojo.
Perfecto. ¿Tú te acuerdas de Michael Landon?
Hombre, claro,
pues
la Casa de la Pradera.
Pues la dirige su hijo.
Ah, sí.
Christopher Landon. De la Casa de la Pradera lo que ha cambiado, ¿eh?
Pero además...
Bueno, autopista del cielo también.
La Casa de la Pradera era una casa ideal para Paranormal.
Sí, sí, verdad. Podía hacer una mezcla entre los dos géneros.
Christopher Landon ha escrito las últimas 3 entregas de Paranormal Activity y ahora debuta ya, no debuta como director, pero ya había dirigido otra, y se le nota que ha puesto ganas. O sea, es distinta, la arena está bien realizada, está bien medida, y luego todo el tema latino, que estamos escuchando en una banda sonora de salvadoreños, que tiene mucha gracia, se titula El Guano Siempre Existe, y hablan en castellano, sí. Tiene su punto de frescura, porque además te mete ya, es un cóctel un poco esotérico de exorcismos católicos, sesiones espiritistas, santería, conjuros y tal. En fin, es todo un poco totum revolutum, pero por lo menos desarrollan una trama elaborada. O sea, no es la sucesión de sustos una tras otra. Hay como cierta... Y como luego quiere meter elementos de las otras paranormal, pues bueno, tiene su punto de interés en cuanto al tema narrativo.
A ver si resulta que lo de Paranormal Activity va a ser un subgénero dentro del terror,
sí,
al final.
Sí, ¿eh? Ya, no se quepa ninguna.
Madre mía de mi
totalmente,
vida, qué cansinos. En fin, vamos con noticias de cine.
Yo nací como un hombre libre. Vivía con mi familia en Nueva York. Hasta el día que me secuestraron y me vendieron como esclavo.
Bueno, negro, ¿cómo te sientes ahora?
No tienen derecho a detenerme.
No eres más que un miserable fugitivo.
De esta película ya hablamos antes,
¿sí?,
de cerrar el año.
Sí.
12 años de esclavitud, ¿no?
Sí, es que ahora viene a cuento por una noticia realmente curiosa, y es que en Italia, con la intención, que esto también ocurre en otras películas, ¿eh?, y lo vemos todos los días, con la intención de promocionar la peli,
sí,
pues muchas veces el marketing se basa en las estrellas más conocidas.
Uh-huh.
Entonces, los carteles de la película en Italia es un inmenso cartel con un inmenso Brad Pitt en medio, ¿eh?, y abajo el título de la película, ¿no?
Sí.
Claro, Brad Pitt tiene un papel muy secundario en esta película. Claro. Toda la película...
Episódico, prácticamente. Episódico. Claro.
Entonces, claro, se han quejado porque diciendo, joder, volvemos a lo que la película quiere denunciar. O sea, como el actor este negro es desconocido, no pinta nada. Y el blanco chulo, Wasp, ¿no? Entonces, bueno, se ha generado una polémica, quizá un poquito cogida con los pelos, porque tampoco es para tanto, hasta el punto que la distribuidora italiana ha pedido disculpas y ha tenido que retirar toda la cartelería.
¿Ah, sí?
Y cambiar todo el plan de marketing.
¿Y qué dice el dueño de Benetton de todo esto?
Hay que le pregunten, efectivamente.
Tiene mucha experiencia.
Sí,
en...
sí, sí. Hombre, había carteles de Brad Pitt y de Fassbender, vamos, que el problema es el mismo. Yo los he visto llamar la atención, pero eso se hace en muchas películas,
no,
que haces carteles con cada uno de los
este
personajes.
En este caso, más que temas racial y tales, que son cutres. Es cutre hacer eso.
No, bueno,
con un tío que está nominado a los Globos de Oro.
Ya, pero a la gente de la calle eso le da
con lo que pasa es que
la gente de la calle lo sabe.
Yo no lo defiendo.
Ve a Brad Pitt y va a ver.
Yo no lo defiendo, me parece que es, como dices tú, Juan, muy cogido por los pelos. seguro que no hay ánimo racista o ánimo de exclusión.
No, es buscar la comercialidad.
Lo que pasa es que, claro, pones al actor negro que no le conoce nadie y dice, la gente igual no está muy al tanto de los premios,
nominaciones,
y dice,
no,
¿esta película qué es? ¿No? Quizás lo que habría que haber hecho, no lo sé, como se ha hecho otras veces, es poner al actor principal y alrededor algunas caras de las estrellas.
Claro, ¿por qué fracasó?
Muy episódicas que sean.
Total, ¿no? ¿Por qué cabreó la película de Terrence Malick, el árbol de la vida? Porque el cartel era engañoso.
Sí.
Era un Brad Pitt con un bebé.
Sí.
Y entonces la gente pensaba que era una historia.
Pero bueno, ahí al fin y al cabo era el protagonista.
Claro, pero el cartel.
No,
pero el cartel era una trampa. Bueno, como hicieron con la película de Shyamalan del bosque. O sea, hay marketing que está orientado a engañar. Porque sabes que si cuentas la verdad, la gente no te va. Y la gente luego va y se cabrea.
Esto ocurrió en Italia. Y es bueno que ocurra, que lo traigamos aquí, porque este tipo de cosas ocurren en Italia, que es donde realmente hay debate sobre estas cosas. En España, como pasamos de puntillas por todo, pues estas cosas no ocurren. La verdad
nos
es que
ponen
es...
a Torrente en la película.
No es Torrente lo Torrente. Quiere decir que mil y una veces hemos hablado, ¿no? En los medios de comunicación, que ya nos gustaría tener el debate social, cultural, político, de todo tipo que hay en la prensa y en el periodismo italiano.
El inconformismo.
Y el que no hay en este país, pues bueno, pues sirva este pequeño rifirrafe entre productora
y distribuidora BIM Distribuzione
para traerlo aquí. Y luego nueva entrega del affair de San Jimu y sus hijos.
Sí, la verdad es que es un poco singular.
¿Salen nuevos hijos o no? Porque
no,
había
pues que él ha concedido entrevistas a las agencias oficiales chinas.
Sí.
Donde da una de cal y una de arena. Por un lado dice que es verdad que la ley es la ley, pero luego él dice que la tradición china dice que cuantos más los hijos traen felicidad y que cuanto más hijos, más felicidad. O sea, que él trataba de, digamos, apoyar su indigna colección de hijos, que es tremendo tener que hablar así, en la propia tradición china, ¿no? Pero luego ha recogido velas y ha dicho que él está dispuesto a pedir disculpas públicamente. Es que es tremendo, ¿eh? Pedir disculpas por tener hijos, colaborar con la justicia en la investigación y tal. O sea, realmente es un delito, es que es tremendo, ¿no? Yo entiendo que San Jimu vive ahí, vive de China, vive con los chinos, tiene que asumir las reglas del juego chino. Y si no, pues se tiene que ir.
Hombre, más que delito en este caso, por lo que yo tengo entendido.
No, ¿es delito?
Al menos
¿vas
de poco,
contra la ley?
No, bueno, tienes la posibilidad de saltarte la ley si pagas, ¿no? Si pagas
sí,
un pastizal.
Pero una pasta...
No, él ahora tiene que pagar una multa.
Hombre,
de
tiene que pagar una multa por haberlo ocultado.
72.000 euros.
Por haberlo ocultado. Claro. Eso es distinto. Pero si tú vas teniendo hijos y tienes la capacidad económica para poder sufragar, digamos, esa especie de como de multa que hay por tener más de un hijo. Aunque el otro día, fíjate, en la cena, me parece que fue de Nochebuena, me contaban que ya está permitido tener un segundo hijo.
El segundo,
pero en
determinados casos. Es decir, si uno de los cónyuges ha sido hijo único.
Hijo único, sí.
O sea, tiene una serie de condiciones.
Bueno,
pero
cosa
bueno,
que en China la inmensa mayoría ha sido hijos únicos.
Pero a mí me alegra que Zhang Yimou, así, de a la chita callando, dé un argumento contra la ley apoyándose en la tradición cultural china. Porque es lo que hacen sus películas. Es una,
mira,
un estudio
la frase suya
es muy inteligente por su parte sacarlo.
Dice, tanto yo como mis padres deseábamos tener más hijos, pues la visión tradicional china dice que más niños traen más felicidad.
Eso es muy inteligente por su parte, porque lo lanza al debate público. Y creo que eso está muy bien hecho.
Voy a decir una cosa, no lo he mirado y además estamos improvisando aquí, bueno, improvisando, charlando según está dando Juan la noticia, pero me gustaría saber si Mao Zedong, por ejemplo, fue hijo único o fue el primogénito o no. Sería una buena agarradera de no ser así para presentarlo a las autoridades chinas también.
Sin duda, sin duda.
En definitiva, que este ha sido el repaso semanal a los estrenos y a las noticias de cine. 6 estrenos nada más, un poquito de todo. En fin, que acaba de empezar el año tampoco.
Oye, ¿y a ti qué te van a traer los Reyes?
A mí los Reyes, no sé, pero a mi hijo de 2 años llevamos dos meses preguntándole, Elías, ¿qué te van a traer los Reyes? A que no sabéis, se contesta todas y cada una de las veces.
¿Qué dice?
Pan.
Pan.
Eso es que pasa hambre, tío. Sí.
No, te aseguro que lo único que no pasa es hambre, pero
pues quiere
así
más.
Que su padre pedirá chorizo.
Menos mal que es que pan y no paranormal.
No, eso no.
A veces es que lo que quiere es una pistola y por eso dice pan. Dispara.
Puede ser. ¿Sabes cómo se dice pistola en Andalucía, no?
¿Cómo?
Mi arma.
Ah.
Venga, chicos, hasta la próxima semana. Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. La pide Abelinati Spin González a través de Facebook y nos pide del disco Look Sharp de Roxette la canción Dangerous. Hold on tight, you know she's a little bit dangerous. Suena Dangerous del disco Look Sharp de Roxette. Nos la pedía Bellinati y Spin González como la canción que siempre quiso que sonara en la radio. Si tú también nos quieres pedir la tuya, puedes hacerlo por alguna de las cuatro vías habituales del programa. El teléfono gratuito, que es el 950-6006, el correo electrónico lanoche@cope.es o las redes sociales de Twitter y Facebook, donde nos encontrarás como La Noche de Cope. Quedan solamente tres para la noche más mágica del año, la noche de Reyes. Mágica para toda la familia, mágica para todo el mundo, pero sobre todo para los más pequeños. Y en la noche de Reyes ocurren cosas, bueno, pues que no se pueden explicar, pero a la mañana siguiente, cuando nos despertamos todos, ¿quién no se toma un desayuno con un buen roscón de Reyes? Hablamos con José Fernández, maestro pastelero, experto en chocolates y propietario de Nunos Pastelería, cita en el número 63 de la famosa calle Narváez, en Madrid. Como si se tratara de un salón de moda cada año, José crea colecciones de roscones y otros dulces. José, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Un placer hablar con un artista.
Gracias, igualmente.
Este año tenemos preparado algo novedoso, además de lo tradicional, que siempre funciona en Unos Pastelería, para ofrecer a los clientes.
Sí, por supuesto. Aparte de seguir con la tradición, pues todos los años sacamos una nueva colección, en este caso colección de roscones.
Sí.
Y sin perder el sabor tradicional del roscón, pero intentamos dar unos sabores nuevos y unas texturas nuevas.
A ver, yo tengo por aquí una lista de cosas que creo que van a ir nuevas o que están yendo nuevas para este año. El roscón babá.
Sí, el roscón babá es un roscón borracho, por así decirlo.
Ajá.
Entonces, está borracho de chocolate a la naranja. Es decir, en vez de mojar el roscón en el chocolate, ya viene mojado por dentro.
Ah, muy bueno. Sí, señor. El roscón streusel.
Streusel, es un roscón con sabor a galleta. Lleva un chocolate blanco que está caramelizado en el horno.
Sí.
Al caramelizar el azúcar tiene un sabor como a galleta. Y aparte lleva un streusel de galleta por encima del roscón para darle ese sabor crujiente.
Qué
bueno. Es una delicia para niños y mayores.
¿El roscón soufflé?
El soufflé es un soufflé de limón. Entonces lleva una crema de limón tostada por su interior. Y por fuera lleva un merengue soflamado, como si fuese un soufflé, y es otra forma de degustar un roscón. No sigue saliendo a roscón, pero con los aromas y las texturas de un soufflé.
Y el roscón tatín, que me imagino que llevará manzana.
Exacto, lleva una manzana cocida y caramelizada en el horno, que va puesta por su exterior, en vez de la fruta tradicional, y en el interior lleva una crema de manzana con canela.
Uh-huh. Y el roscón frito.
El roscón frito es la novedad estrella de este año, que se nos ocurrió, en vez de hornear un roscón, freírlo.
¿Sí?
Entonces, por así decirlo, es un donut gigante.
Ajá.
A los españoles nos gusta mucho el frito. Hablamos de buñuelos, de pestiños, etc.
Sí.
Se nos ocurrió freír un roscón. Tiene el sabor del roscón, sin perder ese sabor, pero también tiene el sabor de la fritura. Y aparte le hemos inyectado crema pastelera, una crema pastelera que la aromatizamos con vainilla de México.
Me imagino que todos estos roscones y los tradicionales y todos los que a lo largo de los años han tenido éxito y seguís haciendo en diferentes tamaños, ¿no?
Sí, bueno, estos un poco más de colección los hacemos solamente un tamaño. Los hacemos el tamaño pequeño.
Ajá.
Porque son roscones un poco para degustar.
Ya.
No todo el público se atreve a estos sabores nuevos.
Un poco delicatessen, ¿no?
Exactamente.
Y respecto a las costumbres que tenemos los españoles, o en concreto aquí los madrileños, ya que Nunos Pastelería está en la calle Narváez de Madrid, ¿qué es lo que va gustando? Porque yo recuerdo, yo soy de Bilbao, y ahí hay buena tradición pastelera, y yo recuerdo que de pequeños, normalmente, el roscón era el tradicional, es decir, el roscón, por decirlo de alguna forma, seco, sin llevar nada dentro. Y luego, con el paso de los años, se introdujo la nata, después se introdujo la trufa o el chocolate. ¿Cuáles son las costumbres más habituales o más arraigadas entre los españoles hoy en día?
Hombre, la tradición es tomar el roscón sin nada.
Uh-huh.
De hecho, nosotros es un dulce que le tenemos como postre típico de Madrid y lo hacemos todo el año. Y ahí tenemos público que meriendan todos los días roscón.
Sí.
Y, por supuesto, luego el relleno de nata también se lleva la palma, pero yo creo que se venden más sin relleno.
Se venden más sin relleno.
Exacto.
¿Y tamaños? ¿En qué tamaños vendemos el roscón?
Tamaños los tenemos desde cuarto de kilo, sí. Medio kilo, un kilo, o sea, tres cuartos, un kilo, kilo y medio, dos kilos. Pero yo sigo diciendo que el mejor roscón es el roscón de medio kilo.
¿El
es
de
el
medio?
Tamaño más, sí, es el tamaño más ideal a la hora de hornearlo y a la hora de degustarlo. Tamaños más grandes resecan un poco más en el horno y más pequeños se quedan un poco más blandos, por así decirlo.
¿Y el de medio kilo qué puede valer? ¿Para cuatro o seis personas?
Medio kilo, una pieza de bollería, pongamos a 90 gramos por persona, sí, unas 6 personas.
6 personas. Me imagino que estos días, y según se va acercando la fecha, la Noche de Reyes, unos pastelerías se convertirá en una pequeña locura o bendita locura, ¿no?, de clientes encargando, recogiendo, y tendréis que redoblar ahí vuestros esfuerzos, ¿no?
Sí, es un esfuerzo sobrehumano porque ampliamos la plantilla, ampliamos los horarios. Bueno, los horarios estamos las 24 horas haciendo roscones, por sí. Así decirlo. Porque lo seguimos haciendo artesanal y yo lo que procuro, porque el roscón tradicional es una pieza de bollería que tiene una vida de 6-8 horas a lo máximo. Uh-huh. Entonces, es una pena yo de aquí pido disculpas al público que tiene que hacer colas en mi casa, largas esperas, pero lo que procuramos es que toda la persona que se lleve un roscón se lo lleve recién hecho a su casa.
Ah, qué bueno.
Para que cuando lo degusten estén en óptimas condiciones.
¿Y cuál sería la mejor hora para pasar a encargar o a comprar un roscón por una pastelería de cara al Día de Reyes?
El Día de Reyes, lo mejor es venir a primera hora.
¿A primera hora?
Sí, mira, te voy a contar una anécdota que he tenido anécdotas de todo con los roscones. Hace un par de años, era el día 5 cerramos a la 1, a las 2 de la madrugada.
Sí.
Y llegó un momento que paras de sacar roscones para ese día, para poder cerrar la puerta, limpiar y volver a la puerta en marcha otra vez. Uh-huh. Y salió un cliente con un roscón grande de las manos, era el último que salía. En esto que aparca un coche de alta gama y, oiga, ¿cuánto le ha costado ese roscón? 70 euros, dice, 100 le doy y me le llevo, porque era el último, y se tenga que se lleva el roscón. Por eso digo que cualquier hora es buena, por así decirlo.
Sí,
pero
sí,
vamos,
sí.
Lo mejor es venirse a primera hora.
Y el roscón de medio kilo, que es el que nos has dicho, José Fernández, que es el ideal, ¿no?, para degustar. Sí. ¿Ese sobre qué precio puede andar más o menos?
Pues el roscón este año, el de medio kilo, le tenemos a 18 euros sin relleno. Uh-huh. Y a 27 relleno de nata, de trufa, de nuestra crema, etc.
¿A 18 o a 27?
Exacto.
Bueno, pues es una buena referencia. La verdad es que me hacía especial ilusión hablar con José Fernández porque en Madrid Nunos Pastelería tiene mucho nombre. Sabemos que en todas las ciudades de España hay referentes en cuanto a pastelería, en cuanto a roscones, pero había que elegir una. Y bueno, pues hemos elegido esta de Madrid, entre otras cosas, porque no deja de ser el lugar donde, bueno, pues más gente habita en España. Cualquier otro año nos iremos a otra parte del país, pero en Madrid, en la calle Narváez 63, está Nunos Pastelería, que este año, además de los roscones tradicionales y menos tradicionales, pero que se están imponiendo en los últimos años, tendremos la posibilidad de adquirir el roscón baba, el streusel, el soufflé, el tatín y el roscón frito, que es el más novedoso posiblemente de todos ellos. Agradezco a José Fernández, maestro pastelero de Nunos Pastelería, que nos haya atendido a 3 días de la Noche Mágica de Reyes para ir haciendo boca y no olvidar y dejar para el último momento la adquisición de este preciado dulce, este preciado postre que tan bien sienta todas las mañanas de Reyes. Gracias, José.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Alfonso García, experto en motor de La Noche de COPE. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y feliz doctor. Año. Y
igualmente.
Empezamos haciendo balance, el balance de la DGT, ¿no?
¿Sí?
De accidentes, fallecidos 2013.
Esos datos provisionales.
Provisionales.
Recordemos que hoy viernes está previsto la rueda de prensa del ministro de Interior, uh-huh, junto con la directora general de tráfico, pero ha habido un adelanto de esos datos de las cifras de fallecidos y de accidentes. Y en principio, datos, cuidado, hasta el tomados hasta el día 15 de diciembre, es decir, sí. No se contempla, no se tiene en cuenta
la campaña de Navidad.
La campaña de Navidad, que es, ha sido y es bastante larga, o ha sido bastante larga, y bueno, y habrá que sumar otros tantos, en torno a 34, 35, 36, bueno, los datos los dará hoy el ministro. Y en cualquier caso, recordemos también que estas cifras, esas cifras que se han adelantado de 1.078 fallecidos, 950 accidentes, supondría un 14, un 16% respectivamente, menos con respecto al año 2012. La contabilización de estos datos es a 24 horas. Uh-huh. No se contabilizan fallecidos a 30 días.
Sí.
Recordemos, como hemos dicho otros años, hasta el mes de abril, mayo, la DGT no cierran los datos definitivos del año 2013, repito, hasta esa fecha, para contabilizar esas cifras, cifras también de accidentes en ciudad, que eso obviamente tienen que pasarle también los datos por parte de ayuntamientos. Y bueno, en cualquier caso, son datos que a mí, sinceramente, me agradan, por supuesto, pero por otro lado me sorprenden. Y ha habido un dato que también particularmente me ha sorprendido muchísimo hoy leyendo la noticia, y era que en la pasada Nochevieja y Año Nuevo no había habido ningún fallecido.
Sí.
Cosa que me alegra sobremanera, pero me sorprende aún muchísimo más. Una noche con un movimiento brutal de vehículos, me sorprende muy mucho que no haya cifras de fallecidos, repito, lo cual me alegro muchísimo, pero me sorprende esos datos. Y además me da siempre la sensación de que cuando se dan estos datos de accidentes, del balance, alguien intenta ponerse una medalla. Pero bueno, habría que poner más medallas. Lo primero, los conductores, que se supone que nos hemos portado un poco mejor, que sí. Vamos aprendiendo un poco la lección, y que teóricamente tendríamos que ser felicitados por parte del Ministerio Interior y de la DGT. Pero también tengamos en cuenta, y no nos engañemos, estos últimos años el número de vehículos, por el tema de la crisis, en circulación ha sido menor.
Eso es lo que te iba a preguntar yo, porque un descenso en un 14% de fallecidos es muy bueno, pero ¿cuánto ha sido el descenso del movimiento de vehículos?
Es que ahí tampoco te dan datos. Podríamos saber datos sabiendo, por ejemplo, el consumo.
Consumo de combustible, ¿no?
Exactamente, la caída del consumo de combustible. Los datos oficiales del pasado año no son tales todavía. Pues se habla de en torno a un 10, un 15%, y así los últimos años, desde que empezó la crisis.
O sea, que estaríamos empatando, más o menos.
Si tenemos en cuenta que hay muchísimo menos camiones rodando por las carreteras.
Claro.
Muchos menos vehículos rodando por las carreteras, y eso se ve a diario.
Sí, y se nota.
Y se nota muchísimo. Claro, la mayoría, obviamente, vemos el fin de semana, y pensamos siempre en el fin de semana, pero pensemos los 5 días restantes, y todos hemos podido observar. Entonces ha viajado estas Navidades de Lockdown y las autovías están flojitas de tráfico, de densidad de tráfico.
Muy flojas.
Por lo tanto, esto por un lado sorprende, ¿no? Pero también es verdad que, hombre, habría que dar la enhorabuena también a fabricantes y a los conductores o usuarios que han podido comprar coches nuevos en los últimos 10 años y que obviamente han contribuido a que se eleve la seguridad. ¿Por qué? Pues bueno, por ABS, por control de tracción, por control de estabilidad, es decir, los coches son más seguros. También habrán contribuido en algo a ello. Y luego también choca, por otro lado, y lo hemos hablado aquí muchísimas veces, en los últimos años las carreteras y las calles se han deteriorado de una forma alarmante.
Están hechas una pena. Eso es verdad. Oye, que 3 de cada 10 vehículos que van al taller por un accidente estaban circulando con baja presión de neumáticos, esto no tiene perdón, ¿eh?
Teniendo
en cuenta que la baja presión de que la presión de los neumáticos infla los neumáticos es gratis.
Sí, por gratis, no des ideas, cuidado.
Y que se nota tanto a la hora de conducir.
Quizá el problema es la pereza que nos da a todos agacharnos y mancharnos las manos. Quizás ese es el problema.
Pero si
antaño, recordaréis que en la gasolinera había alguien
que te lo enchufe.
¿Te puedes poner unos guantes de estos de usar y tirar para la gasolina y no mancharte las manos?
Pero fíjate, es curioso.
¿Cuánto tardas? ¿Tampoco tardas tanto?
Se tarda en 2 segundos.
A mí sabes que me da mucha pereza hacer la declaración de la renta, pero al final acabo haciendo todos los años.
Claro.
Es decir, que pereza, muchas cosas dan pereza, ¿no?
Pues a lo mejor por ahí habría que... Yo no he decidido obligar, obviamente, pero bueno, que hubiera que sí, más.
Es que si de cada el 30% de los vehículos que van al taller por un accidente deben su causa a la baja presión de neumáticos, es que no sé, me parece que es de bajón.
Al final llegas a la conclusión de que la seguridad empieza por los neumáticos. Da lo mismo que lleves un coche nuevo, con la máxima tecnología, aunque respetemos las normas, aunque no hayamos bebido, aunque nos pongamos el cinturón, y aunque la vía y el clima esté bien. Por lo tanto, al final, es primordial y es básico, bueno, pues estado y presión.
Tomemos nota. ¿Ranking de coches más vendidos en 2013 por modelos y marcas?
Por modelos. El más vendido, sorpresa de última hora, porque en el último mes las cifras, sí es verdad que la diferencia ha sido muy pequeña, el Citroën C4, por tan solo 500 unidades más vendidas que, por ejemplo, el Renault Megane. Tercero el Seat Ibiza, cuarto el Nissan Qashqai. Sorprende que un todocaminos esté en este ranking tan arriba. Quinto el Volkswagen Polo, luego ya Corsa, Clio, Golf, León y 208. Por marcas también es sorpresa el Volkswagen, el líder del mercado este año. Yo creo recordar que es la primera vez que la marca Volkswagen es líder en España anualmente y por marcas. Segundo Seat, tercero Peugeot, cuarto Opel, por cierto la marca que más ha crecido el pasado año 2013, y quinta Renault. La cifra de ventas, 722.703 unidades, 3,3% más que el año 2012. En cualquier caso, la cifra es penosa,
bajita,
muy baja, porque aquí tengamos en cuenta que esta cifra es gracias al PIB.
Claro.
A pesar del PIB. Si no, imagínate la cifra donde estaría.
Oye, esto de que al final, sorprendentemente, una marca o un modelo se imponga a los demás, ¿puede tener que ver con políticas de concesionarios de matriculen ustedes coches a Dutiplen?
Exactamente, sí.
Vale. No hay más preguntas, señoría. Vale. Novedades de la semana. En esta ocasión, el coche que nos traes es el CRV de Honda con un nuevo motor diésel que creo que, bueno, que funciona muy bien, ¿no?
Sí, realmente ese motor 1.6 que en Honda llaman D-Tech, es un motor que ya lo estrenó en la carrocería del Civic. Pues bien, esta cuarta generación del CRV, que hasta ahora contaba solamente con el motor 2.2 de 150 caballos, cuenta con un motor más pequeño, más económico, obviamente, un motor hecho absolutamente en aluminio, como el otro de diésel, 120 caballos, tiene potencia más que suficiente, no paga impuesto de matriculación, porque no llega a los 120 gramos de CO2, aquí está la clave, y salvo aquellos que vayan a tirar de caravana, de una caravana, que es mucho más recomendable, que opten por el motor más potente y por tracción a las cuatro ruedas, este modelo, este motor 1600 realmente interesa. Destaca por suavidad y sobre todo por un bajo consumo de gasoil, el mejor de su categoría. Yo he hecho un consumo en ciudad de en torno a 6 litros, en conducción tranquila. En carretera en torno a los... no llega a los 5 litros de gasoil,
eso
cosa que está realmente
bien.
Muy bien. Repito, el que menos consume de su categoría. Solo se ofrece con cambio manual de 6 marchas. Repito, solo con tracción delantera está disponible. Recordemos, lo hablamos fuera de micrófono, que el 80% de los todo camino que se venden en España y quizá en el resto de mercados.
Bueno, quizás según vas más hacia el norte.
Depende, obviamente, sí.
Tengas más tracción a las cuatro ruedas.
Pero, por ejemplo,
¿no?
Ocurre lo mismo en Japón. Es curioso, en Japón ocurre exactamente lo mismo. Pues se venden con tracción única, tracción delantera. Es decir, los cuatro,
sí, como un coche habitual.
Exactamente. También es verdad que optar por la tracción a las cuatro, se va a incrementar el precio en unos 2.000.
El precio, el consumo.
3.000 euros y, por supuesto, el consumo.
Las rueditas.
Las ruedas. Vas a pagar, obviamente,
el impuesto de matriculación.
Más impuesto de matriculación, porque vas a emitir más gases a la atmósfera. Y bueno, otro de los argumentos de este Honda CRV, que ya en su momento hablamos, es el mayor maletero de su categoría, con rueda de emergencia, por cierto, casi 600 litros de capacidad, realmente muy interesante. El espacio interior, asientos anchos de respaldo para las plazas delanteras, y 3 pasajeros pueden ir atrás, realmente cómodos, porque además cuentan con un suelo plano, y eso es mucho más cómodo para el que le toca ir en la plaza de medio, por así decirlo.
Vale.
En cuanto al precio, también podríamos decir que es atractivo, aunque está muy parejo a sus competidores, está a la altura de un Kuga, de un RAV, de un Tiguan, de un iX35 o de un Antara de Opel. Desde 24.000 euros, con descuento de la marca, y con plan PIB, se nos quedaría en 22.000 euros. decir, el precio realmente interesante, pero insisto, está en la competencia.
Está en línea.
Sí, la versión recomendada, la Confort, porque realmente el equipamiento es completo, incluido el climatizador.
La Confort, que entiendo que es la media.
No, la Confort es la base.
Ah, la base, sí.
Realmente viene muy bien equipado, salvo que queramos ya navegadores y cositas de ese estilo. Realmente con la Confort sobra. Es decir, que podríamos tener un coche, si no accedemos al plan PIB ahora mismo, con descuento de marca en 24.400 euros.
Y para finalizar, ¿cómo mejorar, que es importante en esta época, el arranque en frío?
Sí, es una práctica que yo recuerdo que antes de empezar a conducir ya me había enseñado mi padre, pues yo lo veía que lo hacía. Y me imagino que los conductores más veteranos lo llevan haciendo de toda la vida. Y es pisar a la vez que, es decir, metemos la llave, obviamente, en el contacto, ¿tanto? O aquel que el lo vaya botón, a hacer por botón, claro. Por botón, pues bien, pisar a la vez el embrague y el freno. Y giramos la llave de contacto. El embrague al fondo, ¿ok? Entonces ya damos la llave o damos al botón de contacto y lo que hacemos es que facilitamos el arranque.
Muerto.
Exactamente. Bueno, da lo mismo, aunque esté puesta la marcha, en el momento que tú estás metido en el embrague al fondo, ya obviamente has desbloqueado el cambio. Lo que va a facilitar y mucho el trabajo, y sobre todo en épocas cuando el motor está más frío todavía.
Como ahora.
Como ahora, pero bueno, el resto año igualmente, el trabajo del motor de arranque. Es una solución realmente interesante. Además, de paso, evitaremos, si tenemos en marcha metida, evitaremos el que nos pegue el típico
tirón.
Y es curioso porque hay marcas que y modelos en el mercado español que ya, si tú no metes el pie del embrague a fondo y giras la llave o tocas el botón de arranque, no enciende.
No enciende.
No hay manera.
Es decir, es una manera que facilita mucho el arranque y sobre todo el arranque en frío.
Pues bien, que está recordarlo. Ya sabéis que si queréis seguir el COPE, el programa de Alfonso García en COPE.es, COPE Auto, no tenéis más que entrar en COPE.es y ir a la pestaña de otros programas y ahí tenéis su programa semanal. Alfonso, te esperamos la semana que viene.
Ah, sí, aquí estaré. Me voy a revisar los neumáticos. A ver
haces
la presión.
Bien, haces bien.
Venga.
Un abrazo.